Bien, nosotros tenemos un mensaje, continuación de dos mensajes que dimos hace varias semanas atrás y que no habíamos terminado. Era una serie que íbamos a traer a la iglesia a medida que tuviéramos la oportunidad, y nos referimos a el tema de la adoración familiar, la adoración familiar. Y nosotros dedicamos un par de mensajes a ver nosotros el por qué practicar la adoración familiar, y mostrábamos por las escrituras la necesidad que nosotros tenemos de instruir a nuestros hijos, de levantar a nuestros hijos en la instrucción, amonestación de la palabra de Dios. Veíamos cómo estamos llamados en la escritura a juntos como familia a orar y buscar el rostro de Dios, porque necesitamos de Dios por diversas y múltiples razones. Y veíamos por las escrituras cómo Dios espera que nosotros como familias alabemos y exaltemos el nombre de Dios, que alabemos, exaltemos con himnos, con cánticos en nuestro hogar al Dios que nos ha rescatado y salvado. En la tarde de hoy quisiéramos responder otra pregunta: ¿cómo practicar la adoración familiar? ¿Cómo practicar la adoración familiar? Pero antes de nosotros empezar a responder la pregunta, quería llamarle la atención a un pasaje que hay en Ezequiel capítulo 8. Y quiero usar como ilustración esto para traer un paralelismo aquí con lo que ocurre en muchos hogares. Este es el caso cuando nosotros vemos al profeta viendo, o a través de visiones, lo que estaba ocurriendo dentro del santuario de Dios. Dios le dice, por medio de visión a Ezequiel: yo quiero que tú sepas qué es lo que ocurre en el interior del santuario mío, qué hace mi pueblo con su alabanza, lo que adora, a lo que sirve. Y aquí en Ezequiel capítulo 8, nosotros vemos que dice en el versículo 4, he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Interesante, dice, hacen esto para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las maldades y las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y leo esta enseñanza de Ezequiel capítulo 8 para que nosotros usemos esa imaginación, de que en lugar de los hogares a nuestro alrededor estar elevando un altar para la alabanza de nuestro Dios, del Dios creador de los cielos y de la tierra, si nosotros pudiéramos abrir un hoyo por la pared, cavar un agujero en la pared de los hogares en nuestra nación, ¿qué estarían sirviendo y adorando? ¿Qué encontraríamos nosotros de poder ver en el interior de los hogares que forman la República Dominicana y aún el mundo? ¿Qué normalmente se adora? ¿A qué se le da tributo? ¿A qué se le dedica el mayor servicio? Y es allí donde nosotros, de poder entrar a estos hogares, encontraríamos altares para servir a la televisión. Altares levantados al internet. Altares levantados a los juegos de video. Encontraríamos estos sonidos interesantes de estos jóvenes, niños y muchos adultos jugando los juegos de video, la televisión, el internet, los juegos de video, o quizás el dinero mismo, los objetos que el dinero puede comprar. Nos asombraríamos de que Dios nos permitiera ver en el corazón de los habitantes de los hogares las cosas a que le dan tributo, las cosas que le llaman su atención, a lo que le cantan, con lo que sueñan, con lo que piensan, aquello en que se le va todo el tiempo, por lo que no le queda tiempo para Dios, aquello que les roba tanto el tiempo que no pueden leer las Escrituras, aquello que demanda tanto tiempo que no pueden orar juntos, comer juntos, cantar juntos, estudiar la palabra juntos. No pueden ni siquiera sentarse a hablar. No hay tiempo para esas cosas, porque están adorando otras cosas. Si Dios nos permitiera, ¿qué veríamos en nuestros propios hogares? Si Dios nos permitiera, ¿qué veríamos en tu hogar? ¿Qué se adora en tu hogar? Bueno, nosotros tratamos de mostrar el por qué debemos levantar un altar para la adoración de Dios en nuestros hogares. Nosotros vimos razones bíblicas por las cuales hacer esto. Y nosotros debemos ser tales que tengamos un pie en esta tierra y el otro en la eternidad. Y trabajar y vivir con realismo. Necesitamos suplir la mesa en nuestro hogar, necesitamos hacer un montón de cosas, cumplir con responsabilidades de este mundo, eso es cierto, pero con un pie en el cielo nosotros debemos hacer estas cosas, sobre todo para sembrar para la eternidad. Y como bien un autor dice, la familia es el semillero para el cielo. La familia es el semillero para el cielo. Tratar con nuestros hijos no es meramente suplir para sus cuerpos, preocuparnos porque tengan los útiles y las herramientas que les permitirán estudiar y prepararse para la vida aquí en la tierra. Si nosotros nos olvidamos de sus almas y que ellos de este mundo partirán a uno eterno que se define por qué hicimos con Jesucristo en esta vida, entonces, así como nos afanamos y trabajamos y nos esforzamos por las cosas de esta vida, deberíamos duplicar nuestros esfuerzos por procurar el bien eterno de nuestros hijos. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo, sabiendo que es mi responsabilidad instruir y criar a mis hijos, tener un hogar en donde Dios sea exaltado y alabado? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo yo tener principios, ayuda sobre cómo hacerlo? Permítanme tratar esto haciendo otras preguntas. Y aquí vamos a estar viendo entonces el quién debe dirigir el devocional familiar, esta adoración familiar, el qué debemos hacer en la adoración familiar. Permítanme tratar con ustedes el cuándo, el cómo, la frecuencia, a modo de pregunta. Y la primera pregunta es, ¿quién? ¿Quién? Unas palabras con respecto a las autoridades familiares. Unas palabras respecto a las autoridades familiares. Y aquí, una enseñanza obvia que se ha traído en este púlpito en diversos contextos, es que nosotros vemos en las Escrituras que la responsabilidad de criar a los hijos recae sobre los padres. Los padres, padre y madre. Pero la autoridad última a quien Dios llamará a cuenta es responsabilidad del papá. Del papá como autoridad del hogar. Nosotros sabemos acerca de la institución matrimonial que a quien Dios puso como cabeza del hogar fue al esposo. Y en ese sentido, aunque los dos padres se trabajan, y los vemos repetidamente en el libro de Proverbios, como a los hijos se les llama a ser obedientes a las instrucciones tanto del padre como de la madre, nosotros vemos, sin embargo, que la responsabilidad última o el encargado delante de Dios es el papá. El papá. Obviamente eso demanda del padre que él sea un planificador, aunque no siempre va a ser el ejecutor para que estas cosas se lleven a cabo. Aunque él esté trabajando durante el día, el padre debe tener una idea de qué ocurre normalmente en el hogar. Debe saber qué hacen sus hijos, qué hace su esposa, debe tener una idea. Y aunque él no esté en el hogar y él está trabajando, él puede dejar instrucciones, enseñar a la esposa: fuera bueno que tú aproveches con nuestro niño pequeñito, nuestra niña pequeñita, y le leas tal tipo de material y compartas tal tipo de historia, cantes con él, ores con él. Estas son cosas que no se le deben sencillamente ocurrir a la madre, sino que el padre debe estar pendiente de estas cosas. Él es responsable de estas cosas. Él debe tener ideas. Él debe aportar con el cuidado y con esta preocupación. Si por alguna razón de la providencia él no se va a encontrar en el hogar, él se encarga de dejar directrices sobre seguir el material que han estado estudiando. Él no se desentiende. Él le da guía y dirección a la esposa para que lo haga. Ahora bien, obviamente no todos los escenarios son normales. No todos los escenarios son normales. Desde ya yo sé que algunas debían estarse preguntando: ¿y yo que estoy sola? ¿Y yo que no tengo un esposo conmigo y estoy criando a mis hijos yo sola? ¿O qué de mi esposo que no se interesa en las cosas del Evangelio? ¿Qué yo debo hacer? Bueno, ciertamente, no todos los escenarios son normales, pero si el papá no está disponible, entonces la madre debe encargarse. La madre debe suplir lo que ese padre no está aportando. Nosotros recordamos lo que ocurrió con un hombre, un personaje bíblico como Timoteo. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y se da esta información acerca de la fe de su abuela y de su madre, implicando cómo esto tuvo que ver en la crianza y en el desarrollo del mismo Timoteo. Aparentemente Timoteo no pudo contar con un padre cristiano ni con un abuelo creyente. Dice Hechos capítulo 16, versículo 1, que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y se destaca que la madre era creyente judía y el papá era un griego. No era creyente el padre. No se destaca la fe del padre. ¿Y qué ocurrió? Que su madre y su abuela hicieron el trabajo. Eso se destaca. Pero persiste tú, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron estas dos mujeres? Instruyeron a Timoteo, el hombre que vino luego a ser una mano derecha del apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Sin el líder masculino, estas mujeres hicieron un trabajo que Pablo menciona allí. ¿Puede Dios hacer una obra sin que nosotros conozcamos de un padre o una madre creyentes en un hogar? Sí, Dios lo puede hacer. Pero Dios muchas veces quiere utilizar la labor de los padres en medio para hacer grandes cosas en hombres y mujeres. Y eso fue lo que ocurrió con Timoteo. En ese caso, los instrumentos humanos fueron su abuela y su mamá. ¿Qué papel exactamente jugaron ellas dos? No sé, no se nos dan los detalles, pero jugaron un papel. Entonces, ¿qué de ti, mi hermana? Manos a la obra en dependencia del Espíritu Santo, de Jesucristo, encomendándote a la gracia de Dios. Haz la obra que el líder masculino pudiera ayudarte a hacer, hazlo tú, hazlo tú. Encontramos también en Proverbios 31 cómo la madre del rey Lemuel le enseñaba. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Interesante? O sea que, hermanas, no es pequeño el esfuerzo que ustedes pueden hacer que traiga grandes frutos para el reino de Dios. Cómo este rey aprendió de su madre estos principios y lecciones de sabiduría. Lo que ustedes pueden hacer, el efecto, el impacto que pueden tener en el alma de sus hijos, no es pequeño. No minimicemos el impacto que pueden tener. Ay, pero que mis niños están todavía bien pequeñitos. Compárteles con ellos el Evangelio. Comparte con ellos de Dios, su Creador. Comparte con ellos acerca de qué espera Dios de ellos. A su nivel, a su forma. No dediques todo tu esfuerzo a prepararle la buena comida que sustentará sus cuerpos, mientras al mismo tiempo descuidas sus almas. De manera que en el quién, los padres son responsables. Los padres somos responsables en la crianza de nuestros hijos, y eso incluye la instrucción que nosotros de manera consciente, preparada, planificada, traemos a ellos en la adoración familiar. Eso en cuanto al quién. Ahora preguntémonos en cuanto al qué. En cuanto al qué. ¿Qué hacemos nosotros en la adoración familiar? ¿Qué traemos a nuestros hijos en la adoración familiar? Y aquí, obviamente, debemos recalcar y enfatizar que el centro debe ser la lectura y el estudio de las Escrituras. El centro debe ser la lectura y el estudio de las Escrituras. El contenido de las Escrituras debe tener preeminencia. ¿Y cuál es el contenido de las Escrituras? Dios es el contenido de las Escrituras. Su Evangelio es el contenido de las Escrituras. No debemos sencillamente hacer algo religioso con nuestros hijos. Debemos traspasar el contenido de la Biblia. Debemos nosotros traspasar el centro y el meollo del asunto, de lo que Dios explica acerca de la identidad de Dios, acerca de nuestra responsabilidad delante de Él, de nuestra culpabilidad por haber violado sus mandamientos, de cuál es el camino para volver a Él a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso vino Cristo. Si nosotros no compartimos el Evangelio con nuestros hijos, estamos dejando a un lado lo más importante. Podemos hacerlo de diversas maneras, acudiendo a diversos recursos, utilizando y aplicando varias metodologías, pero el centro es la palabra de Dios. La palabra de Dios, eso es lo importante. Por eso debe haber lectura de la Biblia, explicación de la Biblia. Y eso variará en su forma, método que utilicemos. Podemos leer la Biblia consecutivamente, en cierto orden. Podemos leer cierto libro de manera intensiva y particular. Ustedes pueden quizás estar haciendo algo y siempre mantenerse leyendo, por ejemplo, el libro de Proverbios o el libro de los Salmos. Y eso le da cierta consecución a lo que estamos haciendo. Podemos estudiar la Biblia temáticamente también. Puede haber ciertos temas que podamos escoger que sean necesarios para la vida y condición de nuestras familias. Y al estudiar temas con nuestras familias, puede haber un orden muy programado, o puede haber contenido de cosas que se necesitan en ese instante. Un orden programado es, bueno, vamos a estudiar las doctrinas que tienen que ver con la salvación, o vamos a estudiar lo que la Biblia tiene que decir acerca de la eternidad. Y puede haber cierta orden y secuencia que se puede ir llevando. O puede ser que esté ocurriendo algo en el seno de la familia que amerite el estudio de cierto tema. Por ejemplo, puede ser que tú te estés dando cuenta de que hay ingratitud de parte de tus hijos. Y tú has estado observando que ellos no tienden a dar gracias, que tienden a asumir las cosas. Pues quizás sea el momento adecuado para traer principios bíblicos de cómo nosotros debemos ser agradecidos. Una doctrina aplicada de manera específica a una necesidad que tú estás viendo en tu hogar. Nosotros no estamos sencillamente llenando un requisito. Nosotros queremos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en el alma de nuestros hijos. Puede ser que nosotros veamos que sea necesario cultivar varias virtudes, no solamente la gratitud, y tengamos una serie de estudios acerca de las virtudes. Gozo, amor, paz, mansedumbre. Y alguien, sin embargo, puede preguntarse, ¿y si mis hijos no han hecho profesión de fe? ¿Debo yo estudiar virtudes cristianas con ellos? ¿No dice la Biblia que estas cosas son fruto del Espíritu de Dios? ¿Qué hago yo entonces estudiando virtudes cristianas con mis hijos? Bueno, el hecho de que sus corazones todavía no estén regenerados no significa que no sean responsables delante de Dios de cultivar cierto carácter. De hecho, si estudiamos Romanos capítulo 1, nosotros vemos allí cómo Dios tomó en cuenta el hecho de que los hombres, habiendo recibido una revelación por medio de la creación del Dios que nos ha puesto tantas cosas a nuestra disposición, ellos no le dieron gracias. Dios les condenó por su ingratitud. Ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dios esperaba gratitud en ellos. Aún no fueran creyentes, Dios espera gratitud en los hombres. Dios espera que le digan, cuando se sienten a comer, gracias por habernos dado comida, gracias por habernos preservado en la vida, gracias por habernos permitido tener un día tan hermoso, gracias por esto o aquello. O sea, ¿cómo una persona puede ir a una playa y disfrutar de un ambiente tan hermoso, de un paisaje singular, y decir sencillamente, eso para mí, y no darle gracias a Dios? Gracias a Dios. Que tú tienes salud mientras hay tantas personas enfermas, que puedes caminar cuando hay otros que no pueden, que puedes ver cuando hay personas ciegas. Dios espera que seamos agradecidos. Por lo tanto, Dios espera que nuestros hijos, aún no regenerados, manifiesten cierto tipo de conducta y actitud. Dios espera. ¿Y nosotros qué hacemos? Inculcar e enseñar los principios de la palabra de Dios. ¿Qué Dios puede hacer en su obra providencial y el movimiento misterioso de su Espíritu? Que viendo las demandas de nuestro buen Dios, ellos entiendan cuánto necesitan de Dios, cuánto necesitan del Evangelio, cuánto necesitan el perdón de los pecados, y acudan a Jesucristo. Y ya no sea algo que ellos traten de cultivar en fuerza humana, sino algo producido como un fruto del Espíritu de Dios. Y así con todos los mandamientos. Así con todos los mandamientos. Ay, vamos a decir entonces, yo no le puedo enseñar a mis hijos los mandamientos porque ellos no son cristianos. Ay, yo no le puedo decir lo que Dios quiere que el hombre haga porque ellos no son cristianos. Ah, entonces tú no le vas a hablar ni de la mentira, no le vas a hablar del asesinato, no le vas a hablar del robo. La Biblia da un montón de principios y consejos. El libro de Proverbios abunda en esas cosas, independientemente de qué digan de Dios y de Cristo. Esas son las cosas que Dios utiliza precisamente para mostrar al pecador que necesita de Dios. Eso fue lo que Dios utilizó en nuestras propias vidas, para mostrarnos que nosotros necesitábamos de Dios y de su Evangelio. Y eso en cuanto al qué usar, hermanos. Y hay muchísimos recursos que, poniendo la palabra en su justo lugar, nosotros podemos apoyarnos, utilizar y acudir como forma de ayudarnos a poder hacer ese trabajo. Y es aquí donde nosotros recomendamos herramientas como las exposiciones de Juan Carlos Rael. Nosotros siempre recomendamos los estudios de los evangelios acerca de que escribió Juan Carlos Rael y materiales semejantes. O quizás pueden ser material biográfico. Hay algunos materiales biográficos escritos precisamente con niños y jóvenes en mente. Y nosotros debemos tratar de hacer uso de esos materiales que están a nuestra disposición. Ha sido una de mis experiencias ver el anhelo que muestran los hijos al ver el estudio de una biografía. Y cuando yo le digo, hasta aquí se acabó y seguimos mañana, no, yo quiero más. Y es así que uno debe tratar de dejarlo siempre, queriendo un chin más. No que quieran dejarlo. De manera que nosotros debemos usar de imaginación santa, de ideas para poder traer estas cosas y hacerlo siempre interesante. Hay incluso teólogos, buenos teólogos, hombres como Sinclair Ferguson, hombres como R.C. Sproul, que han escrito materiales para niños, asuntos hasta doctrinales a nivel de niños, con preguntas que podemos enseñar a nuestros niños y cosas que les explican cómo son ciertas cosas o eventos que las Escrituras nos muestran. Libros que pueden explicar conceptos tan profundos como la inmutabilidad de Dios. Son cosas que podemos usar un lenguaje llano para hacer ciertas cosas. Y muchas veces eso va a demandar de nosotros tener cierta preparación, no querer sencillamente salir del paso en el devocional, sino son oportunidades que Dios nos da para poder tratar ciertas cosas con ellos. Hay materiales más fáciles que otros. Y nosotros tenemos que tener una idea de en qué lugar están nuestros hijos y qué vamos a hacer. ¿Están meditando en las Escrituras? ¿Están memorizando las Escrituras? Puede ser que tú escojas usar cierto comentario bíblico para tenerlo de allí de apoyo. Un niño hace una pregunta y tú puedes ayudar. Vamos a ver qué dice fulano. Y ese comentario te ayuda a responder una pregunta que uno de tus hijos tiene, una inquietud que se levantó. Puede ser el progreso del peregrino. Leer el progreso del peregrino en orden puede ser también una sugerencia. Eso en cuanto al qué. ¿Qué en cuanto al dónde? ¿Qué en cuanto al dónde? Hemos visto el quién y el qué. ¿Y el dónde? ¿Dónde tengo yo mi devocional familiar? Bueno, ya eso es un asunto donde cada familia va a escoger el lugar más conveniente. Algunos pueden hacerlo en la mesa después de comer o cenar. Otros van a escoger la sala. El punto es tratar de buscar el lugar donde haya la menor cantidad de distracciones. El lugar donde las personas puedan tener allí sus libros, sus himnarios que van a utilizar. Nosotros tenemos que tratar de ser sabios y tratar de evitar distracciones. Imagínense que ahí hubiera un gran ventanal. Si solamente con las dos ventanitas que hay por aquí, por estos lados, una vez sabes los ojos de los hermanos, cuando alguien se levanta que camina por allá. Imagínense que eso aquí fuera un gran ventanal, que todo lo viéramos ahí detrás. Más distracciones. Bueno, en el devocional familiar, vamos a buscar un lugar donde tengamos la menor cantidad de distracciones en la casa. Y un lugar donde cuando se diga, vamos a tener el devocional, no sea que uno coja para un lado y otro coja para el otro, sino que haya cierto lugar que se espera que se utiliza para eso. Y eso unifica a todo el mundo en un lugar. Sea donde sea, el donde debe reconocer un lugar donde el teléfono no sea un estorbo. O que ya haya directrices con respecto a si suena el teléfono, qué hacer. Porque nosotros podemos permitir que un intruso eche a perder un momento tan especial e importante en la vida del hogar. Un momento quizás tú estás... Imagínate que aquí estaba el pastor Sujel predicando esta mañana y de repente suena el teléfono. ¡Ririrín! Un momento. ¡Aló! Imagínese que tú estás dando tu devocional en un momento dado importante y tú le estás diciendo algo importante a tus hijos, tú contestas el teléfono. Ahora puede ser que no, que suene allá abajo el teléfono. Imagínese que entonces mientras el pastor Sujel está predicando aquí, el hermano sí, y va hablando mientras va saliendo con un teléfono celular, eso interrumpe. Imagínese que eso pasa en la casa y llaman. Hermanos, que dejen un mensaje. Todo el mundo deja mensaje. Y cuando terminemos el devocional, porque puede perderse precisamente el momento, el instante en el que una verdad venía a edificar o a instruir de una manera especial el corazón de los miembros de la familia. Nuestra actitud, la actitud que nosotros asumamos para los devocionales familiares, le va a enseñar una lección importante a la familia. Porque tus hijos van a ver tu actitud, la actitud que tú tienes hacia el devocional. Y es muy probable que tú como líder seas imitado en cuanto a eso de la actitud. Y si tu actitud es de indiferencia o de tratar el devocional como algo secundario, secundario vendrá a ser para ellos también. Entonces el dónde está diciendo qué tan importante es esto para ti. ¿Qué tan importante es esto para ti? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo tener el devocional? ¿A qué hora? en la mañana, en la noche, en la madrugada. ¿A qué hora, pastor? ¿Cuándo debemos tenerlo? Bueno, hermanos, la dinámica de cada hogar es distinta. Y aquí se amerita que los padres hagan una evaluación concienzuda acerca de cuál es el mejor momento para su hogar. En nuestro caso particular, cuando nosotros no teníamos hijos, el mejor momento era en la mañana antes de irnos a nuestros trabajos. Ese era el mejor momento. Y allí nos juntábamos, mi esposa y yo, y leíamos, orábamos juntos, etc. Era el mejor momento. Después se complicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, hubo un tiempo donde el momento pasó a ser en las noches, ya en la tardecita o en la noche. Y allí nos reuníamos y compartíamos. Llegó el momento cuando empezamos a darnos cuenta que la cantidad de actividades que se hacen por la noche estaba empezando a atacar ese tiempo especial que nosotros queríamos tener de devocional. Siempre había una actividad, un problema, había que salir rápido del asunto. Dije, no, pero vamos a cambiar. A mediodía, cuando comamos todos juntos, entonces después tenemos el devocional. Ahora mismo eso es la manera que nosotros lo estamos haciendo. Después de comer a mediodía, nos juntamos y tenemos nuestro devocional. Y hemos encontrado que hemos tenido la menor cantidad de interrupciones en ese sentido. Y como quiera, hay que tener cuidado con el teléfono. Hay que tener cuidado con el teléfono. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Cada quien tiene que estudiar su situación, chequear qué es lo que está ocurriendo. Tú tienes niños pequeños. Bueno, debes considerar que no es lo más sabio esperar que ellos entren en una especie de trance o se pongan como zombies, que tú no sabes, están despiertos o dormidos. Si tú esperas ese momento, la instrucción no va a ser eficaz, no va a ser efectiva. Y es hostiando que van a estar ahí. Y tú sencillamente cumpliendo con un ritual. Y esa no es la idea. Debes considerar y tomar en cuenta esto. Y estas son cosas que salen vez tras vez en las visitas pastorales. Donde nosotros vemos personas que nos dicen, pastor, es que él está llegando a tal hora y entonces no podemos tener devocional. Y entonces, ya cuando venimos a tener devocional, los hijos están listos y servidos. O sea, hay que considerar ese factor. Tratar de nosotros de ver si es un momento en que nuestros hijos tienen nuestra atención. Si ellos nos pueden seguir. Si están conscientes y despiertos. Es para ellos que hacemos el devocional prácticamente. Cuando los redactores de los documentos de Westminster escribieron sus directrices referente a la adoración, expresaron aún que las familias debían hacer reunirse a adorar mañana y tarde, decían. Y algunas familias pueden escogerlo, hacerlo de esa forma. Aún los que usan el calendario de lectura bíblica de McShane, de Robert McShane, verán que recomienda lectura mañana y tarde. Hay personas que acostumbran tener sus devocionales mañana y tarde, leen así. Otros deciden hacerlo todo en un momento del día. Pues lo mismo con el devocional familiar. Obviamente la mayoría de aquí lo hacemos una vez al día. Pero y eso es algo de libertad. Es algo donde podemos ver cuál es lo mejor. ¿Lo haces dos veces? Pues doble bendición para ti. Sencillamente estoy trayendo esto como una sugerencia. El padre de familia debe ser sensible a los horarios de los miembros de la familia. Sensible a los a los horarios de los miembros de la familia. El principio debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que no sea primeramente tu carne, que no sea primeramente tus gustos, que no sea primeramente tu comodidad, sino que buscar primeramente el reino de Dios. Y que eso sea algo que se puede ver en la vida familiar. Eso es un algo santo. Como dice un autor, es que tenemos que plantar una bandera. En este hogar se adora a Jesucristo. Hay que plantarlo. Porque si nos llevamos de las presiones, si nos llevamos de las cosas que vienen a hacer a atacar el tiempo de adoración familiar, no se hace. Hay que plantar una bandera en el nombre de nuestro Señor. Una vez por eso seleccionado el momento, debemos guardarlo celosamente. Es posible que tú sepas de antemano que en determinado día, a la hora que hacen el devocional, va a haber cierta actividad. Y eso te da tiempo para reprogramar lo que va a ocurrir. dice, bueno, por tal día lo vamos a hacer de tal manera. Hay momentos que no lo hemos podido hacer a mediodía, pues lo hacemos a la noche. Y así podemos tomar una idea. Decía Joel Beakey, pelea contra todo enemigo de la adoración familiar. Pelea contra todo enemigo de la adoración familiar. Evita el brincar y el saltar devocionales. Otra pregunta, ¿qué tan largo debe ser el devocional? Alguien decía que la adoración, Richard Cecil decía que la adoración familiar debe ser breve, sencilla, tierna, celestial y llena de sabor. Repito, breve, sencilla, tierna, celestial y llena de sabor. Qué buena descripción, yo subrayé, llena de sabor. Llena de sabor, debe ser el devocional para Dios, algo lleno de sabor. Debemos considerar algunos factores aquí. Debemos considerar la edad de nuestros hijos para saber qué están capacitados a recibir, por cuánto tiempo podemos nosotros tener su atención. Hay hermanos que aman tanto al Señor y aman tanto su palabra que tienen a sus hijos de 3 años así, oyendo un discurso de 45 minutos. O sea, tienen muchísimo amor al Señor, pero ¿es lo adecuado tener a sus hijos oyendo esto así? Y ese es el discurso, después viene la oración. Y después cantan 4 himnos, sobre todo viejos. Debes considerar el tipo de material que se está usando. O sea, ¿qué tú estás usando? ¿Cómo lo puedes dividir? Recuerda, es mejor dejarlo con interés de seguir estudiando ese material que dejarlo cansado de que ya no lo quieren más. Dale un poco que puedan después mañana seguir sobre eso y construir al respecto. Y debes tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo de los miembros de la familia. La disponibilidad de tiempo de los miembros de la familia. Puede ser que tu hogar ya, en la conformación del tiempo devocional, solamente hasta tal hora pueden estar juntos. De allí es una redistribución de miembros de la familia para el mundo en las diferentes actividades. Toma en cuenta esos detalles. Debes tomar esos detalles en cuenta. Hay cierto tipo de material, hermanos, que si le fascina a uno de tus niños, trate de hacer uso de eso. ¿Por qué le fascina? Quizás tú puedas usar más de ese material. Eso le anima, te anima a seguir, puedes aprovechar diversas doctrinas con eso que a él le atrae y le llama tanto la atención. De manera que en esto de qué tan largo, yo diría que es tan breve como sea posible, pero con suficiente tiempo para transmitir algo de calidad. Tan breve como sea posible, pero suficiente tiempo para transmitir algo de calidad. La lectura debe ser significativa para ellas, no es para salir del paso, como decíamos. Debe haber instrucción, debe haber oración, debe haber alabanza. ¿Qué tan largo vas a orar? Si tus hijos son de cierta edad, no cojas todas las peticiones que hay en la hoja del culto de oración. Escoge algunas y pon algunas de estas cosas en el corazón de tus hijos. Puede haber un día donde lo único que se haga o lo que más se haga sea cantar. Eso es una posibilidad, porque algunos también tratan de imitar lo que se hace exactamente en el culto aquí y van y lo hacen en la casa ya. No tienen un púlpito porque se vería exagerado. Puede haber un día donde lo que más se haga sea orar y la familia sea llamada a bendecir a Dios por algo, darle gracias a Dios por algo. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia hacer devocional familiar? Bueno, hemos hablado algo acerca de esto cuando decíamos del por qué, y obviamente hablábamos de regularidad. La Biblia, por ejemplo, en el devocional personal, habla de casos, momentos donde había personas que lo hacían mañana, tarde y mediodía. Algunos sugieren hacerlo 2 veces al día. Pero lo que nosotros vemos con el devocional personal es que debe ser algo bien regular, y diario es en lo que se propone. La Biblia nos manda a orar cada día por el pan, etcétera, etcétera. Pues los mismos principios que se aplican al devocional personal se aplican al devocional familiar. La regularidad recomendada es diariamente. Lo importante es que se haga con consistencia, con constancia. Es mejor tener 25 minutos al día de devocional que tratar de hacerlo un día a la semana, un devocional de 2 horas. Ahora, habiendo dicho esto, si hay una familia Porque el horario de los hijos que están en universidad y otros que están ya terminando el colegio, etcétera, se complica de tal manera, la conclusión no es, ya nosotros no vamos a hacer eso. Esa no es la conclusión. La conclusión es, vamos a ver qué vuelta le buscamos. Y quizás otro día de la semana haya uno o dos miembros de la familia que no puedan estar ahí en determinados momentos. Bueno, pero el sábado van a estar ahí y el domingo van a estar ahí. Aprovecha, aprovecha. Es cierto que no queremos decir ahora, bueno, todos los minutos que no tuvimos durante la semana, súmalo, que eso es lo que nos vamos a reunir. No, pero es, debemos tener inventiva en cuanto a esto, buscar ideas, porque la meta es suplir la palabra al corazón de nuestros hijos, depender de Dios en oración y alabar su santo nombre. No añoñes excusas para no hacer el devocional. En lugar de tener el devocional, porque media hora, en lugar de dejar de tener el devocional, porque media hora antes perdiste los estribos con uno de los niños, mejor pide perdón y haz el devocional. Esto es lo que dice Joel Beakey. No digas, es hipócrita que yo dirija la adoración familiar. Yo lo voy a saltar esta noche. No necesitas huir de Dios en tales momentos. Antes bien, ve a Dios como el publicano penitente. Antes del tiempo de adoración, comienza pidiendo perdón a todo el que te vio perder los estribos y pide perdón al Señor. Los niños te respetarán por eso. No es ahora, yo voy a dejar de hacerlo. No, ellos saben que tú eres pecador. ¿Y cómo tú les instruyes a ellos como pecadores a lidiar con sus pecados? Pidiendo perdón por los pecados también. Pidiendo perdón. ¿Voy a dejar de adorar a Dios, quien se merece mi alabanza, por esa razón? No, de ningún modo. De ningún modo. Y finalmente, una última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo hago el devocional familiar? Y aunque yo he dicho algunas cosas en los puntos anteriores que yo he ido tratando, permítanme resumirle en algunas frases sencillas el cómo hacer el devocional familiar. Bueno, debemos ser lo más claros y sencillos posibles. Debemos ser lo más claros y sencillos posibles. ¿Y de qué hablamos en el día de ayer? Bueno, que no sea, que ellos no se queden así por lo profundo que te fuiste. Tan hondo, que ni tu esposa se acuerda de qué fue. No. Sencillo, lo más sencillo posible. ¿Qué es un buen maestro? Un buen maestro que facilita que el otro recuerde las cosas. Facilita que el otro recuerde las cosas. Digiere las cosas antes que el alumno para poder presentarlo de una manera que se pueda recibir, a memorizar aún, poner en el corazón, atesorar. Yo soy responsable por hacer que la comida sea apetecible. Yo soy responsable por hacer que la comida sea entendible para ellos, lo más clara y sencilla posible. En segundo lugar, tú debes ser doctrinalmente correcto. Bueno, como voy a estar tratando con los niños, que yo me suelte una cosita aquí o allá, o que yo no revise tal material, eso no importa. Oh, es el alma de tus hijos. Y tú vas a empezar a descuidarte doctrinalmente. El hecho de que tú seas sencillo y claro no significa que seas un hereje. Debes traer verdad bíblica. No descuides la sana doctrina, porque hay imprecisiones doctrinales que son fatales, fatales para el alma. Sé relevante en tus aplicaciones, relevante en tus aplicaciones. A veces la familia ha vivido determinada experiencia durante el día y tú vienes y coges las escrituras, tú, y ellos están pensando que le estamos hablando al publicano de la parábola. Y decimos, ¿ustedes recuerdan lo que pasó esta tarde o tal momento? ¿Eso se aplica al caso de ustedes? En este y este. Debemos traer aplicaciones relevantes para nuestros hijos, aún con ilustraciones. Y aún ellos anhelan cuando uno puede contar cosas hasta de la propia vida personal de uno. Exige y demanda atención. Exige y demanda atención. Noten cómo el autor de Proverbios le habla a sus hijos. Dice Proverbios 4:1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. El padre debe exigir atención. Y saben que eso aún les va a entrenar para mantener la atención aquí en el culto público de adoración. Nosotros no podemos estar allí sentados, entonces, instruyendo a nuestros hijos y ellos mirando al techo, mirándose las uñas o haciendo otras cosas. Deben acostumbrarse a prestar atención. Lo que estamos diciendo es para ellos y es importante. Habiendo dicho esto, sea afectuoso en la forma. Sea afectuoso en la forma. Como dice precisamente el autor aquí, oíd hijos, oíd hijos, son nuestros hijos amados. Debe haber afecto, debe haber ternura, debe haber amor. Nosotros aún estamos apelando a sus conciencias porque queremos su bien. Así como nosotros pasamos tiempo juntos, anhelamos comer juntos, le estamos diciendo, queremos pasar la eternidad juntos. Yo quiero que tú pases la eternidad donde yo pasaré la eternidad. Hermanos, debemos apelar al hecho de que les amamos enormemente. Queremos hacerle bien. Sé natural, pero sin caer en la irreverencia. Sé natural, pero sin caer en la irreverencia. No tienes que hacer de esto algo sobrio, sombrío, donde la cosa, pero sin caer en irreverencia. Eres tú mismo, pero adorando a tu Dios. Y finalmente, practica la variedad. Practica la variedad. En el cómo, practica la variedad. No sea siempre monótono, lo mismo. Vamos a utilizar una cosa un día, podemos hacer uso de otro recurso otro día. Pide ayuda. Puede ser que un buen consejo sea, mira el ejemplo de otra familia, cómo lo hace, cómo lo practica. Aprende de otros, debes estar dispuesto a aprender de otros. No sabes cantar, busca un cassette, un CD. Busca ayuda, forma de tú a mejorar el nivel del devocional familiar. ¿De quién es la responsabilidad última? La responsabilidad última es de nosotros los padres. Es de nosotros los padres. Por lo tanto, debemos nosotros encomendarnos a Dios y pedirle a Él de su gracia para hacer el tiempo de adorar a Dios lo más glorioso que nosotros podemos hacer durante el día. Una de las cosas que una de las formas en que se define el hacer misiones es que los misioneros no buscan sencillamente compartir evangelio. El misionero debe buscar adoradores de Dios. El misionero busca ganar más personas que se conviertan en adoradores de Dios. Bueno, hermano, nosotros en nuestro devocional lo que queremos es que toda la familia se torne un corazón de cada vez personas más adoradores al nombre de Dios. Que nuestros hijos vengan a adorar al Dios que nosotros servimos y adoramos, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que les ofrece a ellos salvación. Hermanos, tenemos que sembrar la bandera de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Permítanme terminar leyendo ese texto en Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Versículo 14. Hay muchos ídolos alrededor, como yo les decía al principio. Hay hogares donde se está adorando la televisión, se está adorando el internet, los juegos de video y muchas otras cosas más. ¿Qué se está adorando en tu hogar? Noten lo que dice aquí Josué en el versículo 14 de Josué 24. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, si quieren servir a la televisión, si quieren servir a los videojuegos, allá ustedes, está diciendo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, que esa sea la misma determinación que nosotros podamos practicar para la gloria y honra de nuestro bendito Señor y Salvador. Y dice el versículo 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Que aún después de nosotros, por habernos encomendado al Señor, y habernos decidido de corazón a servir a Jehová, tengamos una nueva generación que lo haga mucho mejor que nosotros. Que Dios nos conceda ese privilegio, porque Dios bendice de nosotros honrarle a Él. Él ha dicho que Él honra a los que le honran. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que nos instruye sobre cómo vivir. Este mundo distorsiona todas las cosas. Y aún, oh Dios, distorsiona las prioridades que debe haber en nuestros corazones. Señor, nosotros no queremos sufrir el estrago de que en el mismo seno de nuestras familias nuestras prioridades sean trastocadas. Ayúdanos a mantener a Jesucristo en el centro, a tu palabra como nuestra guía, nuestra lámpara y sostén. Que nuestro objeto de adoración sea tú y que nuestra dependencia esté en tu Santo Espíritu. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Pero, Señor, no queremos confiar en lo que tenemos. Cuídanos del mal. Cuida las familias de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser firmes, íntegros y fieles, y hacer la misma promesa de Josué, de que yo y nuestras casas serviremos a Jehová nuestro Hacedor. En el nombre de Jesucristo. Amén.